No me acuerdo si te pusieron de acuerdo al final con el título de la columna, porque hubo una discusión de Malena Amarillo y Estela Citrín, nuestras colaboradoras de Medicina Sexual. Al final quedó este amor romántico, sí. Teoría triangular,
sí, sí.
Narrativas del amor. Pero vos habías tirado una de la yerba ahí.
Sí, yo había tirado uno que me que quedó como muy romántico, pero no.
Ah, te lo borré yo del margen.
Sí.
Pero porque pensé que habías perdido
la
discusión. No, pensé que habías perdido la discusión. La dejamos ahí.
Sí.
Amor romántico, teoría triangular, narrativas del amor.
Sunday kind of love, a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight, and I want a Sunday kind of love.
Tema elegido por Malena, en este caso, para arrancar esta columna.
Para arrancar con Etta James, un tema del año 1960, que es un amor de tipo domingo, ¿no? Y la letra como que habla de eso, que elige un amor tipo domingo que pase la euforia del sábado de noche, que podríamos compararlo con esa etapa inicial del amor, que el sábado de noche es todo fiesta y todo entusiasmo, y el domingo más chatito, esa hora de las 7 de la tarde, bancar ahí el amor es tremenda proeza. Entonces a mí me gustó mucho esa,
además que es un hermoso tema,
por favor, escucharla, es un placer.
Bueno, ¿por dónde vamos en este arranque?
Y vamos por este tema del amor romántico y la teoría triangular y las narrativas del amor, pensando que en realidad el amor, ya hemos hablado algunas cosas de esto, y es una evolución de lo que es el cortejo, ¿no? Gracias a la evolución en el humano, de la corteza cerebral, que permite entablar otro tipo de relaciones, ¿no? Y lo queríamos un poco relacionar con la columna anterior, que tenía que ver con las relaciones abiertas y la monogamia, para entrar un poco más en este tema. Y pensamos que en realidad el amor tiene muchas veces muchas formas de expresarse en el arte, en las esculturas, en las pinturas, en los poemas, que incluso hemos traído algunos, en la literatura. Pero seguramente si le preguntamos a todas algunas personas, van a ver muchas definiciones diferentes de lo que es el amor, dependiendo de lo que estemos pensando, ¿no? Pero desde el punto de vista neurobiológico, en una etapa inicial de atracción y enamoramiento, hay una liberación de neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. O sea que hay esto de que el amor tiene una parte de química, viene por ese lado y parecería que está bien. Lo que sucede luego es que en esta etapa inicial, donde hay una sensación de enamoramiento, que también se llama, que es temporal, que también se llama limerescence, es como una etapa efímera, ¿no? O sea, es imposible sostener este nivel como de enamoramiento durante mucho más tiempo, ¿no?
Eso ya lo habíamos mencionado. Exacto. Eso es limitado. Y no hay nada malo en eso. No
hay pastillita de dopamina.
No hay pastillita de dopamina, ¿no? Y tampoco significa que cuando se acaba...
No, porque aparte agarra para otro lado la pastillita de dopamina.
Claro.
No es que sea con la misma persona. Enamorado.
Exactamente, claro. Eso es una sensación que sí la puede despertar otra persona, claramente. Claro. Pero la persona, el contexto, la situación, lo que esté sucediendo, pero que después, si eso pasa... no necesariamente significa que nos dejó de interesar la otra persona, la dejamos de querer, no hay un vínculo que puede ser sumamente hermoso y pleno, pero que entender que eso que se vende con tanto buen marketing, hay que decirlo, es corto, es limitado. Entonces, un poco, decíamos fuera del aire, ya remetimos contra el mito de la virginidad, contra el mito del punto G, y ahora venimos contra el mito del amor romántico.
Venimos con una campaña evangelizadora contra todas las cosas. Y también ahora nos empezamos a copar con esta cosa de contar de lo del mito de la media naranja, ¿no? De que esta surgía en el banquete de Platón, donde se ponía la teoría de que Aristófanes, que decía que los hombres tenían dos cabezas, cuatro piernas y cuatro brazos, es decir, que eran dos personas, y como esto los hacía muy poderosos, el dios Júpiter lo decidió cortarlos en la mitad, y a partir de ahí es como que estamos vagando por el mundo buscando nuestra mitad, nuestra otra mitad que nos complete, ¿no? Como si no fuéramos capaces de tener por nosotros mismos una una vida plena sin necesidad de estar dependiendo de otra.
Me gusta bueno. Tu venganza con Zeus y que le digas el nombre romano.
Y bueno, son pequeñas.
Bueno, pero que un poco decíamos, la definición de amor en la Real Academia dice eso, ¿no? Uh-huh. Habla de la insuficiencia del humano y que conocemos a esa persona para ser completo, como si siendo solos como individuos algo nos falta, y el amor viene a ser lo que nos termina de completar. Es tremendo, ¿no? Simbológicamente pensar que un ser humano le falta, como si nos faltara una extremidad hasta que no conocemos otra persona que nos complete, y que arriba todo viene con esa carga, ¿no? De la intensidad que se supone que uno debe sentir, porque en realidad las sensaciones que están interpretadas con el amor en general son sumamente agradables y placenteras en esos cuando las cosas salen bien, pero pueden ser tremendamente feas y desagradables cuando no sucede esto, y cuando hay un amor no correspondido, o cuando se experimentan celos o una ruptura.
Entonces, sí, esto o la violencia.
Claro, sí. O sea, esto de pensar que nos falta otra persona o que tenemos que andar buscando al indicado o a la indicada, a la gente le hace sentir eso, de que hay una búsqueda, porque si no consigo esto, me falta algo, ¿no? Que además, yo qué sé, por ejemplo, si después sumamos lo que son los mandatos, en el caso de las mujeres, de la maternidad, suma esa segunda carga, ¿no? De que hasta que no conozca a esa persona indicada y hasta que no cumpla mi rol de ser madre, que muchas veces van muy emparentadas esos dos deberes que tenemos, me falta algo y no soy pleno.
Más lo heteronormativo, que siempre está ahí vigente. ¿No? O sea, si sos un varón tenés que conocer a una mujer, si sos una mujer tenés que conocer a un varón, o sea, la pareja no es cualquier pareja, ¿no? No es cualquier persona que pueda venir a cumplir y a poner en ese lugar, ¿no? Y con respecto, ¿no?, al tema del mito del amor romántico, si queremos o podemos empezar un poco en esto, ¿no?, de que a partir de ahora y en esta parte del mundo, ¿no?, en Occidente, este tema del amor romántico y de las dos mitades, uno si lo va a ver en el cine, en las películas, en un montón de cosas que vemos todos los días y a los que estamos expuestos, es como el objetivo, y eso a veces nos pasa de que nos cuesta también ponerlo en palabras para cuando lo queremos explicar a otras personas, de repente a los jóvenes, a las personas más jóvenes,
No, que en realidad también eso queríamos como traerlo, de que esto es más importante de repente hablarlo y transmitírselo a poblaciones más de gurises jóvenes, porque en realidad la madurez muchas veces nos da la posibilidad de que derribemos estas cosas y entender que, bueno, que la vida es otra cosa, muchas veces a fuerza de experiencias fallidas o de desamores, si le queremos poner el título acorde a la columna, pero en adolescentes, por ejemplo, el transmitir esta idea del amor vivido con esa intensidad y esa euforia puede ser un mensaje complicado, ¿no? Porque esto, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en educación sexual integral, la prevención de la violencia en los noviazgos, ¿no? El tema de vivir los celos como prueba de amor, el patrimonio o lo posesivo de la otra persona en una pareja de adolescentes o de jóvenes puede terminar en experiencias que pueden ser sumamente desagradables y frustrantes y que dañinas a la larga. Entonces, esto de sacarle, que no queremos decir que ser romántico como capaz que se está entendiendo, que no esté bien, tener un gesto precioso con la persona con la que uno elige compartir tiempo, está muy bien, eso es, o sea, tener el romanticismo no debería ser esto de encontré a la persona para toda mi vida por la cual muero de amor. Fuera del aire hablábamos un poco, se han dicho o se han sostenido cosas tremendas a lo largo de la historia, desde los femicidios, que antes se les decía crímenes pasionales, o gente que dice que hay gente que mata por exceso de amor. O sea, es una herramienta escabrosa de algo que podría llegar a ser sumamente sano y placentero, como es un vínculo sexoafectivo sano y saludable, llevado a algo que puede ser espantoso.
Claro, y ahí va a ser la tragedia, y hechos cotidianos que se viven, pero también está lo que no es tan trágico, pero sí muy doloroso, que quizás, se lo pregunto a Teresa, mochila que se pone del amor romántico para el día a día, lo cotidiano, por más que no haya violencia, que vaya desaparecido aquel amor romántico, aquella dopamina, puede generar en un momento alguna mochila en alguna parte de los dos que sienta que algo falta.
Claro, lógico, porque en realidad también le atribuimos como poderes mágicos, ¿no?, al tema del amor, así como que por amor se puede superar todo tipo de problemas, como que por amor podemos mejorar y ser mejores personas para el otro. Y esto tiene que ver con las fases del enamoramiento también. Al principio tratamos de agradarle a la otra persona y a veces cambiamos actitudes y hacemos cosas diferentes de las que estamos acostumbrados para que la otra persona nos acepte, nos agrade. Y esto es bastante gráfico, ¿no? Que al principio te hace gracia de que siempre llega tarde, por ejemplo. Ay, él es tan cómico porque él siempre llega tarde. Y después de 3 años hiciste... Siempre llegando tarde, ¿no? Y al fin, es como vamos cambiando el discurso, porque en definitiva vamos madurando en la relación con todos estos otros componentes, ¿no?
Y a lo sexoafectivo, claro, que decía, ¿cómo puede incidir eso?
Por eso también, ¿no? O sea, recordando un poco las primeras columnas o las primeras intervenciones, cuando hablamos mucho de lo que está bueno saber de uno mismo, ¿no? Y cuando pensamos en el amor como algo que debería consistir en cuidar la libertad propia y en la de la otra persona, si yo estoy todo el tiempo intentando complacer o agradar a esta otra persona que me genera todo esto, probablemente capaz que descuide muchas cosas propias, ¿no? Y que me sea más difícil interpretar qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace bien, porque estoy abocada a la otra persona, porque este amor romántico, básicamente, o esta idea de este amor que nos define en función de la otra persona, como que nos define de, bueno, ahora sí, ahora soy completo porque encontré a esta otra persona, y de repente estoy descuidando lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, llevándolo al plano de lo sexual. Si yo estoy sumamente pendiente en complacer al otro, probablemente capaz que descuido mi propio placer, y seguramente quizás la otra persona no quiere eso, no quiere que yo sacrifique todo mi deseo, mi sexualidad o mi placer porque quiero complacerlo al otro. O sea, sería como un choque ahí de intenciones que no sería lo que estaría ahora. Igual cuando hablemos de lo que sería una relación más madura, pero en esas etapas de aprendizaje, de cuando se está generando esta identidad sexual en los jóvenes, o sea, el primero poner en claro qué es lo que uno quiere, qué es lo que le gusta, para poder después transmitírselo a la otra persona, que puede o no ser el indicado, o él simplemente que sea una persona con la cual tenemos un lindo vínculo, va a ser mucho más sano, ¿no? Esto de construir relaciones amorosas más justas, igualitarias, cuidadosas, compañeras que se funden en el deseo de estar con la otra persona, para reivindicar el compañerismo, el acompañarnos, por una decisión voluntaria, ¿no? Y no porque es lo que tiene que pasar o es lo que tiene que ser.
O porque tenés que estar con alguien.
Exacto, porque si no estás, hay algo roto en vos.
Y algo que sucede a lo largo de las relaciones, y pasa mucho más con las relaciones de pareja, es que se va perdiendo la capacidad de diálogo, de contar cosas, y pasamos a tener esta suerte como de adivinación del pensamiento, de inferir qué es lo que está pasando con el otro. El otro le ves mala cara, entonces dices, debe haberle pasado algo en el trabajo. Pero en vez de preguntar abiertamente, yo me quedo con la idea de que debe haber pasado determinadas cosas y actúo en consecuencia. Entonces, las parejas que tienen en general una buena evolución más adelante no infieren. Preguntan directamente, ¿tenés mala cara? ¿Te pasó algo? ¿Te puedo ayudar? Y con esto de la relación y la comunicación en lo sexual es muy frecuente, porque en la consulta vemos muchas veces, ajá, que las personas vienen y dicen, porque mi pareja tiene, o mi pareja tenemos este guión sexual donde yo ya sé que si él me toca el hombro, no sé qué, esto va a terminar así, pero yo, ¿y vos le has dicho que eso te molesta? No, porque si le digo se va a enojar. Pero ¿y sabés si se va a enojar? Bueno, no, pero seguramente se enoje. Pero entonces, esta cosa de adivinar el pensamiento y de inferir funciona bastante mal en general para lo que es prolongar una pareja.
¿Qué es el triángulo, o la teoría triangular del amor, mejor dicho? ¿Qué es el triángulo? Estábamos con Ricardo, con los equiláteros, sí, y los isósceles. Claro, pero eso era más geometría. Hasta ahí llegamos. ¿Qué es la teoría triangular del amor? Ahora viene la segunda parte de la columna de medicina sexual con Estela y con Malena. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. No toquen nada. A propósito del mito romántico del amor y la primera parte de la columna de Malena y Estela, ahora viene la teoría triangular del amor, saquen la escuadra, ¿no? Para poder medirla. Algunos mensajes a propósito de la primera parte. Dice Germán, y esto es por el tema que elegiste para el arranque también de ese domingo que sí mencionaba el tema. Hoy, 41 años de novio, dice. Y el 25 de julio del 82 fue domingo. Gracias.
Perfecto.
No agrega nada más. Una oyente que dice, el amor romántico me arruinó la vida. Desde los 15 pensando que tarde o temprano iba a llegar el príncipe azul y todo sería perfecto, sin ningún esfuerzo. Hoy con 47 ya no creo en el amor y le veo muy pocas ventajas a estar en pareja.
Porque además, también eso, ¿no? Puede pasar que uno encuentre una pareja con la cual pueda hacer un proyecto de vida precioso y que no suceda toda esa euforia, y que igual pueden haber sensaciones muy lindas, puede haber tremenda comunicación, puede haber buena sexualidad entre ambos, pero quizás todos esos bombos y platillos que nos transmitieron durante tantos años que tenían que venir no suceden.
Sí, pero muchas veces la idealización del objetivo puede llegar a trancar cosas en el desarrollo, claro, de la vida personal de la gente.
O de frustrar proyectos con alguien porque no es el indicado.
No te da,
¿no?,
Príncipe Azul.
No tiene material de Príncipe Azul.
Pregunta Daniel, ¿es inevitable que el deseo sexual baje después de unos años en pareja? Y después dice, ¿y si es así? ¿Por qué no lo aceptamos? Y en lugar de eso lo planteamos como un problema. ¿Se plantea como un problema? Les digo a ustedes en el consultorio.
Se plantea como un problema si la persona, si el que consulta lo trae como un problema. Porque a veces no lo trae como un problema porque, por ejemplo, sabemos que a mayor edad de las personas siempre hay más disfunciones. O sea, cuanta mayor es la persona, más, por ejemplo, disminución del deseo va a tener. Pero lo vive con menos estrés. O sea, que ahí no necesitaríamos arreglarlo. Yo siempre les digo, si no está roto, no lo arregle. Pero si la persona sí lo trae como un problema, porque le genera un problema porque quiere recuperar la sexualidad que tenía antes, o porque la relación con la pareja se vuelve algo que termina siendo una confrontación de que se echan en cara, bueno, antes esto era de una manera y ahora no, entonces se puede intentar, si la motivación es la adecuada, algunas estrategias para retomar esa erotización que tenían y volver a buscar un equilibrio.
Sí, capaz que no se entendió. No es que decimos que es normal que sí o sí una pareja de larga data disminuya el deseo sexual. Lo que quisimos traer, lo que lo trajimos ya con el tema de las parejas abiertas o la monogamia, lo que quisimos decir es que esa euforia, esa sensación química que está predominada por estos neurotransmisores que mencionamos, es limitada, ¿no? Entonces, esa sensación de cosquilla en la panza cuando llega un mensaje de texto de con quien estoy saliendo hace 2 semanas, quizás no es la misma que voy a tener cuando estoy casada hace 10 años y el mensaje es trae leche del súper cuando vuelvas. Uh-huh. Entonces, pero en realidad el deseo sexual en una pareja de larga data no tiene por qué disminuir. Sí puede suceder que haya una disminución del deseo por un montón de factores no necesariamente relacionadas con el tiempo y la longevidad de esa pareja, pero que sí pueden haber estrategias, como dice Estela, para solventar o apaliar lo que puede ser el efecto del paso del tiempo, que no necesariamente está vinculado a esto de esta sensación de éxtasis provocada por el enamoramiento.
No, estaba pensando en el ejemplo que diste del mensaje de texto, que está bueno que de repente una estrategia que se le puede dar a estas personas que están queriendo retomar su vida sexual que perdió de repente intensidad sea esta, de que la consigna sea que haya mensajes, pero que busquen retomar la intimidad y no cosas tan cotidianas.
No toquen nada.
Agilidad y celeridad. En serio. Renato Conti. Atención personalizada. Como debe ser. Coimbra 5855, esquina General Paz. O teléfono 2-603-8200.
Tuvimos un poco de química en la primera parte, sí, ¿no? En ese mito del amor romántico y el arranque de la relación. Ponemos un poco de geometría ahora.
Vamos.
Con la teoría triangular del amor. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene?
Ahora entramos en la psicología, porque Stenberg es un psicólogo estadounidense que ahora tiene ya 73 años y que ha estado investigando durante mucho tiempo sobre algunos temas que son su núcleo delirante, por decirlo de alguna forma, que es la inteligencia, el odio, la sabiduría y el amor. Y en lo que tiene que ver con el amor, él describe una teoría que es esta teoría triangular, donde dice que en una relación madura tiene que haber un equilibrio entre el compromiso, la intimidad y la pasión. Y en esta teoría las dos personas tendrían que tener como sus triángulos iguales, idénticos, ¿no? Entonces, él interpreta como que la intimidad es el sentimiento de cercanía, de afecto, de unión hacia la otra persona, que promueve la intimidad, pero respetando lo que decía Malena al principio, la autonomía y la independencia. O sea, yo puedo tener una relación de intimidad con una persona sin necesariamente estar encima de esa persona y necesitar que esa persona me esté contando exactamente dónde está en todo momento, y puedo entender que tenga cosas para hacer que no me involucren siempre, ¿no? El compromiso es algo que sí, que es un proyecto base a largo plazo, ¿no? Que va creciendo a lo largo de que en la medida que va avanzando la relación, y se va a manifestar fundamentalmente porque de repente tenemos proyectos en común, de planes a futuro, hijos, de desarrollarnos, viajes, lo que sea. La pasión sí tiene que ver más con lo de la parte de la sexualidad, pero no solo con eso, ¿no? Es como en un estado de excitación física también y mental, que puede ir decayendo con el paso del tiempo, pero que no necesariamente quiere decir que yo ya dejé de tener una atracción sexual hacia la persona que, con la que estoy. Pero jugando con estos tres elementos, él describe que de repente, si los triángulos son diferentes, podemos tener un amor más tipo pasión, cuando predomina más la pasión al principio, de repente un amor más pasional, donde no hay tanta compromiso en ese juego. Un amor más tipo amistad, cuando en realidad no hay tanta pasión, quizás. Un amor más tipo posesivo, donde en realidad yo no dejo tanto espacio para la autonomía de la otra persona. Y un tipo de amor donde de repente es más altruista, donde hay un excesivo deseo de agradar a la otra persona, que también lo hablamos antes, donde de alguna manera yo dejo de lado lo que son mis necesidades y mis deseos, y eso tiene todo una repercusión en la esfera sexual y en la comunicación, porque va a ser muy difícil que, si yo tengo una relación donde estoy constantemente tratando de agradar al otro, pueda identificar mis carencias o lo que yo necesito para poder mantener y perpetuar esta relación con un respeto, con una intimidad y con un compromiso que estén más o menos equiparados.
Y a partir de lo que discutimos sobre esto de una relación madura no necesariamente me refiero a una relación con edad, sino de que haya alcanzado esta especie de equilibrio, como dice la teoría. Trajimos a colación un estudio que se hizo en Estados Unidos en 2016, donde se estudiaron a más de 6.000 adultos, en el que afirma que la edad tiene una relación positiva con la calidad de la vida sexual, ¿no? Entonces, la edad o la madurez o esta especie de entender bien cómo, por dónde viene la mano a la hora de vincularse con otra persona, repercute claramente en una mejora de la sexualidad.
A
mayor edad, mayor sexualidad. Y viene un poco de la mano de esto, ¿no? De la experiencia de haber, si queremos poner la palabra sufrido, no necesariamente, pero sí de haber vivido situaciones en las cuales entendimos un poco cómo funcionaba esto. Porque capaz que nosotros ahora lo estamos trayendo como en la teoría, pero mucha gente lo está escuchando y dice, sí, es obvio que lo de el enamoramiento, esas etapas iniciales, es efímero porque nos ha pasado, porque entendemos que eso sucedió y de repente fue, cuando desapareció, fue el determinante para que una relación se rompa o se pase a otra. Entonces, entender esto, que a mayor edad o a mayor madurez de las personas, desarrollaron lo que se denomina la sabiduría sexual, ¿no? Que se refiere no solo a la destreza sexual, o sea, esto de poder ser más hábiles o mejores a la hora de desempeñarnos sexualmente, sino que también mejora la aptitud de las personas a ser una pareja considerada y generosa. ¿A qué nos referimos con eso? A esto de poder entender mejor qué puede querer la otra persona o tener la habilidad para lograr una comunicación mejor. Y no me refiero a poder transmitir qué es lo que me gusta y qué es lo que no, poder sentir la libertad de decirle a la otra persona, por más que de repente no haya una historia de mucho tiempo, qué puede ser lo que quiero y qué es lo que no, que capaz que en adolescentes es más difícil de lograr eso.
Quizás que lo que dice María Inés, que está escribiendo en el momento que vos empezaste a hablar de esto, y cuenta 18 años de novia, hija de 5 años, nosotros ambos de 35, nos casamos en marzo de este año. Estamos viviendo la sexualidad como nunca antes. Estoy convencida, señala, que no va en años de pareja la atracción sexual. Muy real el equilibrio necesario, que la otra persona entiende y respete cuando no se desea tener sexo, por ejemplo, sin enojarse. Y disfrutar de los encuentros cuando ambos están en sintonía.
Exactamente. Muy de acuerdo.
Y un poco muy también... en sintonía con lo que vos venías diciendo. Sí, estaba escribiendo mientras vos hablabas.
Y capaz que lo de que también hablamos antes fuera del aire, lo de la pasión, que capaz que puede sonar una palabra media cursi o media trillada, y lo que decía un poco Estela, que no necesariamente tiene que ser vinculado a la pasión sexual o al deseo sexual, sino al tener como una actividad o una pasión, no sé, por algo, claro, ¿no? O un proyecto de una pareja que quizás pueda ser redituable y traducido en esto, que durante el tiempo que estén juntos, bueno, surjan cosas que apasionen y que motiven a perdurar.
Yo lo que noto más en las parejas a veces, no sé si te pasa, Marina, es que de repente vienen personas a plantear alguna queja sexual con respecto a lo que están viviendo, y lo que más se ha perdido no es tanto las ganas de tener relaciones, porque si no falta como la parte del encuentro va bien, pero lo que más pierden es el tema de la comunicación. Y eso es lo más importante de todo, porque yo me vivo comunicando con mi pareja un montón de cosas en el correr del día, pero ¿por qué es tan difícil en el momento de estar en el encuentro sexual decir, esto como está pasando desde hace un montón de años, no es lo que más me gusta más esta otra cosa? Entonces, esto refuerza la intimidad, porque mejora la proximidad, respeta la autonomía de la otra persona, no, lo dejo ser como quiere ser, pero a su vez me estoy comunicando asertivamente, o sea, estoy diciendo lo que yo quiero hacer y lo estoy diciendo de una manera donde no estoy pensando que el otro se va a ofender, se va a enojar. Y esto, cuando uno lo pregunta en la clínica, es lo que más te dicen. No, yo no me animo a decirle que no me gusta tal y cual guión sexual. Entonces, en la relación de largo tiempo, más pasa, porque se conocen mucho, tienen mucha trayectoria juntos, tienen mucha vida, historia, pero de repente la parte que más descuidan es la parte de la comunicación de las cosas más cotidianas.
Amor romántico y teoría triangular del amor, columna de medicina sexual con Estela y con Malena, a quien no toque nada. Sí, quedó un hueco ahí con Nadia Piedracueva.
Quedó vacío ahí,
sí,
bueno.
La licencia, sí.
Yo encantada.
Puedes cubrirlo de forma permanente.
Pero, muero
está,
de amor.
Está, ya está, te quedas con un puesto.
Le hago la suplencia de maternal.
No, suplencia no, dije
no,
suplirla.
Jamás,
suplirla.
Una más, no, jamás, jamás, lealtante todo.
Permanente. Eso. Qué lástima, habíamos conseguido. Finales para esta columna de Malena y Estela. Con mi pareja tenemos un hijo de 2 años y menos sexo que antes, pero más conectados que nunca.
Sí. Porque también eso, ¿no? Y muchas veces pasa esto de creer que la frecuencia sexual es lo que determina la calidad de ese vínculo sexual. Y no, obviamente, después de tener un hijo y de esa edad, seguramente la frecuencia sea menor. Eso es esperable, no hay nada patológico ahí, pero puede suceder esto. Hay una conexión, hay un proyecto que está encaminado y que los encuentros puedan ser menos frecuentes que antes, pero de mejor calidad.
No toquen nada.